tardes, 1:29 de la tarde, este día 30 de mayo del 2017. Yo tenía mucho respeto musical por Chucky, pero se está esforzando en demolerlo con canciones como esta, que son elegidas, como ustedes saben, nosotros en la mañana tenemos la tradición de elegir nosotros las canciones. Sin embargo, en la tarde somos sometidos a la dictadura de Chucky, que pone esta canción, Domino Dancing, de los Pet Shop Boys, que es una canción ya, una etapa...
¿Sabes lo que...? Nunca fui fanática de los Pet Shop
Boys.
¿Sabes
lo que pasa? Es que se nota, y no tengo idea, que un grupo en búsqueda del éxito comercial a cualquier costo, un éxito de discoteca, luego de algunas canciones que se han hecho por inspiración, como parte en todos los grupos musicales, tratan de hacer algo interesante, arte, digámoslo entre comillas, y terminan vendido al sistema en forma tan burda como esa canción de Pechum.
Sí, a mí no es la mía, no es mi tipo.
No es como cuando
no es mi tipo. Ahora ya. Me gustan las canciones de Chucky, mía. Yo soy.
No, pero espérate.
Desde las que pone más.
Estamos haciendo un mini bowling por. por esta
desde esas que pone que camulea tirria hasta las más power.
No, me esto gusta. Es. Esto tú estáis de acuerdo que es como ya cuando uno se quiere ir de la discoteca, sí, y estáis, sí, perdido.
Y da vuelta
a los
la
amigos,
cosa.
¿No?
Y da vuelta así como.
Da vuelta y lo buscáis, no lo encontráis nunca.
Sí, es verdad.
A veces te encontráis con uno y se te pierde de nuevo.
Sí, y el curado se da vuelta, claro. Y se vuelve a esconder. Oye, malas cifras tuvimos hoy día de producción industrial.
Por eso la canción.
Del INE.
Mm. A ver, ¿por qué no vamos a ese punto que tú lo estudiaste en detalle, Catalina, como siempre? La economía de este país está realmente...
Está complicado, ¿eh? Está complicado. Tú sabes que llevamos 4 meses de producción industrial negativa, 4,2% de la producción industrial interanual, o sea que se hace anualizada de abril a abril, digamos, lo que cae este mes. La producción manufacturera cae 7,5%, la minera cae 1,3%, y la electricidad, gas y agua cae 0,8%. En marzo, la producción industrial cayó 8,3%. En febrero cayó 8%. Y en enero 1,2%. O sea, llevamos 4 meses de producción industrial fea caída. Y esto es parte del insumo con que hace prever el índice mensual de actividad económica. Entiendo que es como un 30% o algo así, incide como en el IMASEC de que vamos a conocer el lunes. Y ya, obviamente, la mayoría de los bancos están
bajando,
reanalizando
proyecciones de IMASEC.
Aquí tengo Vice, nulo IMASEC para abril. Santander, 0,4%. BCI, entre 0,5 y 1,5, pero creen que va a estar más cerca del piso. BVA habla de 0,25 a 0,75 durante abril. Lo vamos a conocer en el lunes. Pero lo grave de todo esto es que difícil vamos a llegar a la cifra de proyección de crecimiento que teníamos.
¿Quiere aguanto? ¿Uno y medio?
1,5, en lo bajo.
¿Qué más vamos a decir?
Quizá puede ser menos que eso.
Estamos todos los meses, esto es... Es increíble que Chile se haya transformado en un país que ingresa a la mitad de los países desarrollados.
Es duro.
A la mitad del mundo.
Vamos a ver, bueno, el ciclo. Estamos súper afectados por el ciclo minero, pero me sorprende esta producción manufacturera que cae fuerte también.
¿El
este
ciclo
mes?
Minero, si el ciclo minero ya se arregló.
Se está empezando a arreglar.
Se arregló. O sea, te diría que estamos a mitad de camino en la caída que se pegó de punta a punta,
claro.
Pero en el fondo hay una sensación de recuperación.
Es verdad, ¿eh? Hay algunos indicadores que hablan de que está, de sobre todo de proveedores mineros que
te
hablan
lo digo
de que
yo,
es,
con,
claro.
Con,
ah, verdad, con tú tienes proveedor minero.
Sí, pues ya, con lo que pasa en Chile, tú hablas con la gente, con los de CRU, por decir algo, la gente que viene para acá, o hablas con la gente de la minería y con los proveedores de la minería y todos te dicen que hay una regulación clarísima.
No sé, sí, hay una recuperación.
Y ya a nivel mundial, ¿eh? Te lo digo porque yo estuve en Australia la semana pasada y se siente lo mismo.
Por eso digo que sorprende ahora esta caída en la manufactura, sí, por ejemplo.
Ahora, todavía puede estar influido por escondida. Pero y tasa de interés, las más bajas de la historia. No hay inversión. No hay excusa, un fenómeno totalmente interno.
No hay inversión, lamentablemente.
Así es.
Oye, no me creías aquí, pero acabo de leer una nota en... Ve tú, por favor, cuánto está. Pero acabo de leer una nota aquí en Amazon, que la tengo abierta, o sea, perdón, en Expansión, el diario español, que dice que las acciones de Amazon ya llegaron a los $1,000 por primera vez en su historia. Hace 20 años se listaron en la bolsa a $18 y hoy habrían llegado a $1,000. ¿Puedes mirarlo?
Lo miraré.
O sea, 5.455% respecto a su apertura de el 15 de mayo de 1997.
Increíble, ¿eh?
Increíble esto. Lo mismo que hablábamos del Bitcoin. Si alguien hubiera apostado por esta acción, ¿cuánto tendría?
Estaría forrado. Yo la otra vez aquí los cálculos.
¿Los del Bitcoin los sacaste? ¿Y Amazon también?
Los de Amazon también un día de estos. Claro, 9.97, tienes razón.
¿Viste?
Increíble, ¿eh?
Estamos ahí, ¿eh? Y bueno, Jeff Bezos, que es su creador, también está obviamente entre los más ricos del mundo. Es el tercero más rico según Forbes, después de Bill Gates y Amancio.
Porque no ha parado, no ha parado de subir. Esto tiene una market cap casi $500 mil millones.
Y tuvo una utilidad al primer trimestre bastante espectacular. Están en $724 millones en el primer trimestre. Un avance 41% respecto a igual periodo del año pasado. O sea, sigue creciendo Amazon.
Oye, vamos a conversar hoy día con José Joaquín Prieto, el presidente de las finanzas.
Así es, el presidente de las finanzas, el presidente de Información Privilegiada.
José Joaquín.
Hola, Cata. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
¿Y tú?
¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Gerente de Inversiones Vision, AGF. Oye, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos cómo están los mercados.
Hoy día las bolsas europeas están básicamente a la baja por una noticia que salió de un índice de confianza económica que se esperaba que fuera un poco más arriba de lo que salió en Europa. Y eso botó a los mercados y tiene el mercado americano también relativamente plano, o sea, cayendo marginalmente el S&P a 0.7 abajo. Y los commodities están más al abajo. El petróleo está con una caída más importante, más de un 1% en el caso del WTI, que se explica porque muchos analistas están esperando para ver si han sido efectivos, digamos, los recortes de producción por parte de los países productores de petróleo. El cobre está relativamente plano, ¿ya? Y en términos, y cómo nos afecta eso hoy día en el dólar está relativamente estable, pero después de una subida que ha tenido de más de 5 pesos, está en 6.74.85, y el dólar en el mundo se está depreciando también, básicamente frente al euro y el yen.
Hoy se conocen datos manufactureros de China y eso podría estar influyendo en el cobre, ¿no?
También podría ser, sí. Algo leí por ahí que había algún tema con inventario en cobre también. Había salido un dato que hacía prever que los inventarios podían subir algo, entonces eso tenía a los mercados un poquito más negativo con respecto a los commodities más industriales.
Perfecto.
Oye, y el tipo de cambio 6.76 casi, ¿eh? Sí. Subiendo un pelito.
Sí, yo lo veo aquí, cerró a 6.74.85. Pero sí, subiendo un poquito, pero te diría que está en línea con prácticamente todas las monedas emergentes que ya se están depreciando. El real brasileño, el peso mexicano, el peruano. Incluso si uno ve monedas de otro del ranzo africano, también se una caída importante, un 1.46.
Oye, ¿y la bolsa, algo que destacar en las acciones, sube la bolsa hoy día? Aquí en Chile.
Te diría que lo que una de las cosas que ha tirado fuerte hoy día la bolsa para arriba, o sea, no, está subiendo la bolsa de un 0.29, pero una de las cosas que está llegando hacia arriba es Copec. Vieron que salió una noticia que Copec había ganado un juicio para reactivar la ampliación de su planta de Arauco.
Así, ¿ya? Es.
Una planta celulosa, que es una inversión bastante grande.
$2,300 millones.
Exactamente, sí. Son como, creo que eran más de 2 millones de toneladas métricas al año. Y eso está, el mercado hoy día la está premiando, está subiendo un 1.30 con más de 1.000 millones de volumen. Otra acción que está subiendo con harto volumen y que había estado muy deprimida en el mes, en el América, ¿ya? Yo te diría que básicamente, un poco recogiendo que el tema en Brasil ha estado los mercados más tranquilos, al menos en Brasil, y Argentina, que han tenido un mes muy malo. Y eso ha tenido al mercado más probablemente ha salido algo de compra ahí en el AM, que en el América, que hoy día está, a juicio nuestro, a relaciones bien atractivas para la exposición que tiene países como Argentina y Brasil,
¿ya? Oye, mañana cierra mayo, pero ¿cómo va finalmente la bolsa en el mes?
Mira, en el mes, ahora mientras estamos hablando, está un 2.28 arriba, ¿ya? Y acumula en el año un 18% de rentabilidad.
Perfecto. O sea, no para de crecer.
O sea, de hecho, a ver, creo que no hemos tenido ni un mes negativo ya. No. Este año. Entonces, no, ha sido un año muy muy bueno. O sea, si uno lo mira, en realidad fue desde el año pasado. Ya llevamos unos 15 meses, 16 meses de un rally que ha sido bien, bien sostenido. Y un poco escuchando lo que ustedes hablaban antes, que han salido datos macroeconómicos bien malos, pero la bolsa está anticipando, juicio nuestro aquí, que lo que venga para adelante va a ser mejor. O sea, que va a haber una reactivación de la inversión, que lo que más deprimido ha estado, a mi juicio, lo que está pasando hoy día es lo que estamos viendo. Estos datos malos macroeconómicos son causados por una desaceleración, un freno en la inversión muy fuerte, prácticamente los más largos que hemos tenido históricamente. Y lo que la bolsa está mirando para adelante y lo que los mercados están mirando para adelante es que lo que venga de un nuevo gobierno sea mucho más amigable con el mercado, de alguna manera, y eso regenera una recuperación, porque este año al parecer vamos a crecer más parecido al 1.5 que al 2 que inicialmente hablamos en términos de PIB.
Si es que, dado los números que están saliendo ahora. Ahora en 4.900 puntos ya estamos bien, bien cerca de los peaks del año 2011, ¿no? Enero del 2011 fue, y muy alejado, además de los pisos del último tiempo, que creo que fue en enero del 2016, tú nombrás 16 meses de
seguido. Bueno, claro, es que yo lo veo generalmente en dólares, como para compararlo con otros mercados, pero claro, probablemente en peso fue en enero.
Enero fueron 3.300 puntos, menos que eso incluso, o sea, estás 1.600 puntos arriba. ¿Cuánto fue? ¿Lo tenés ahí?
3.485, si no me equivoco, enero del 2016, claro, ese fue el mínimo, 3.480.
Que puede haber sido el cierre de mes, yo creo que en durante el mes incluso hubo
números más bajos. Claro.
Pero hemos recuperado cualquier cantidad.
Hemos recuperado harto, pero fíjate que en términos de valorización, más de largo plazo, que yo ahí me gusta mirar la relación bolsa-libro, estamos transando menos del promedio de los últimos 10 años, por ejemplo, que es en torno a 2 veces relación bolsa-libro. ¿Ya? Hoy día estamos transando 1,6 veces bolsa-libro. Y lo mismo que si uno lo mira en dólares, efectivamente estamos cerca del máximo del año de diciembre del 2010, pero en dólares todavía estamos como un 30% por debajo de ese
valor. Probablemente, sí, porque el dólar ahí estaba a 400 y tantos pesos.
Exactamente, y si uno ve, yo creo que lo que aquí falta y lo que el mercado está descontando para adelante es que viene una recuperación en términos de márgenes de la empresa, que las rentabilidades sobre el patrimonio de la empresa va a empezar a recuperarse, que hoy día está en torno a un 8% y el promedio está más cercano a un 9, ¿me fija?
De acuerdo.
Entonces, ahí yo creo que hay espacio como para que los múltiplos se expandan.
Lo que ocurre tradicionalmente es que las compañías durante los ciclos de expansión, como el que hubo hasta el 2013, invirtieron mucho.
Claro.
Pero durante los años más malos, a menos que la crisis sea muy grande, lo que ocurre es que tú empiezas a ganar plata a generar sobre las inversiones que hiciste.
Que ya hiciste, claro.
Y eso se debe notar en las utilidades.
Y sí pasa una cosa, que es bueno que pasen lo único bueno que te diría yo que pasa en estos periodos bajistas, donde a las empresas les toca una macro más desafiante, es que sí las empresas se vuelven más eficientes. Sí. En general tienden a eliminar grasa, entonces, en general, cuando vuelve un ciclo más normalizado, ¿cierto?, de crecimiento, te diría que las empresas están en mejor pie de lo que estaban antes. ¿Te fijas?
De acuerdo.
Entonces, eso nosotros sentimos que está pasando hoy día. Que las empresas han venido haciendo un plan de eficiencia de costo, han logrado defender sus márgenes en base, más que nada, a lo que decía, a reducir costos. Y eso, creo que cuando el ciclo se normalice, va a ser muy positivo para las empresas en general.
Perfecto. Buenísimo. José ya Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision AGF, con su visión de los mercados. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Eso es un gran desafío para el empleo, ¿eh? Porque hay mucho empleo que no se va a recuperar en esta nueva economía, digamos, o en esta nueva forma de... Hay algunos que se recuperan, pero en esta nueva eficiencia es difícil recuperar el empleo. Sí. Por eso rigidizar tanto el tema laboral en estas economías nuevas se hace más complejo.
Bueno, lo habíamos pensado antes.
Bueno, sí.
Ya se hizo.
Bueno, por eso, pero se va a hacer más complejo.
Se hizo una reforma que rigidizaba el mercado laboral en un mundo que tiende hacia la integración,
hacia la automatización.
Varias cosas que terminan con Sion y la reforma laboral que entró en rigor en abril, ¿no? Fue más bien en contra de todo eso. Pero ya está, lo que está, está.
Pero por eso, las cosas cuando se recuperan va a costar más recuperarse.
Va a costar más recuperarse. Lo que no cuesta recuperar son los trajes y corbatas con sello americano. Porque Brooks Brothers los hace en Estados Unidos, en Massachusetts, en su fábrica de Boston, más bien de Southwick, cerca de Boston. Con telas provenientes de todo el mundo se hacen estas prendas que usted puede encontrar en las 6 tiendas en Santiago y en brooksbrothers.cl. Así que vaya a Brooks Brothers y va a ver de qué estamos hablando.
Ahora con Almagro estás un 90% más cerca de tener un departamento porque puedes aprovechar hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Verifica, revisa y consulta todas las condiciones que hay en almagro.cl/90%.
En Porsche le dicen estándares de calidad. Tú lo puedes llamar disfrutar la vida. Vaya a ver los Porsche seminuevos que deben ser de los autos seminuevos más nobles que existen, porque siempre son un clásico. Pasa con los Porsche, que no pasa con los otros autos, que tú siempre lo encuentras lindo el auto, independientemente de la cantidad de años que tenga. Usted puede comprarlos con una inspección técnica de 111 puntos, por lo que pasan todos los seminuevos Porsche. Por lo tanto, su pasado está verificado, su futuro está garantizado. Revise todos los modelos que hay en Porsche Approved con WPDCortaED.cl.
Y Entel presenta el nuevo Samsung Galaxy S8 que tiene escáner de iris. Disfrútalo en la red más moderna de Latinoamérica, Entel. Bueno, bonito el Galaxy S8.
Bonito, güey. Bueno.
Bien bonito. Es
extraordinario.
Sí.
¿Tú eres usuario de Samsung?
No, de iPhone y iPhone 5. Sí. Con suerte ese.
Y he comprobado la superioridad de Samsung,
así parece, sí, tuve un Samsung.
Tuve que hacer un cambio de alguien de mi familia de iPhone y se perdieron los datos. No hay una sincronización permanente, automática, como sí la hay en Android, me parece.
Yo tuve un Samsung antes que un iPhone, pero después como tenía toda la tecnología Mac, me cambié.
Te cambiaste. No, eso no, Chucky está metiendo ruido.
¿Qué estáis preguntando, Chucky? No escuché. No. Ah, oye, bueno, sí,
pues. Otros temas. Oye, vamos a comenzar con Sebastián Valdivieso, jefe de Estrategia Mercado G, para hablar de petróleo y del dólar. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Catalina.
Hola, Sebastián. Bueno, Sebastián nos dijo lo que iba a pasar con el petróleo exactamente como ha ocurrido.
A ver,
te voy a vanagloriar.
¿Qué dijo Sebastián?
No, dijo que efectivamente. Conocida la noticia de la OPEP que cumpliera con reducir esta producción o extender la reducción de producción, iba a guatear el precio, ¿no, Sebastián?
Sí, tal cual, así, no sé si con
no esa... No sé si guatear, palabra, pero sí. eso fue cosecha sí, mía.
Sí, dije, claro, que me parecía que era lo que era, o sea, me parecía más probable que pasara eso en el mercado del petróleo, en vista de que el recorte de la producción, o la extensión del recorte de la producción que ha hecho la OPEP, es un recorte que mantiene el mismo volumen que ya habían acordado en el primer semestre del año. Eso significa 1,8 millones de barriles menos en un mercado, como analizamos creo la semana pasada o otras veces, en un mercado que es de 97, 98 millones de barriles al día de producción en el mundo. Entonces, cuando tú recortas en un mercado que tiene 98 millones o 97 millones de barriles producidos al día y recortas 1,8 millones, estamos hablando de alrededor de 1,8 o 2% de la producción. Y ese recorte es, en términos relativos, poco significativo, considerando que la demanda por petróleo no ha sido la que se había proyectado, la demanda global de petróleo, y eso está reflejando en los datos que semana a semana y en todas las agencias que llevan el track de los inventarios acumulados, demuestran que los inventarios de petróleo se siguen acumulando en términos generales. Es cierto que las últimas semanas, efectivamente, ya llevan como 3 o 4 semanas en Estados Unidos, o quizá un poco más, 5 semanas, que vienen cayendo los inventarios levemente, pero también en Estados Unidos hay acumulado más de 530 millones de barriles en inventario. Por lo tanto, se ve que la oferta está siendo chuta. Ahí nos fluyeron 530 millones de barriles, como les decía. Entonces esto significa
te vimos bien nosotros,
no se escucha nada.
Se escucha unos ruidos aquí increíbles
mientras
no
sea bueno. Dolor de guata, todo bien.
Bueno, como les decía, este aumento de la producción en Estados Unidos y en otras partes del mundo está impactando directamente en la oferta global que hay, y entonces el recorte de 1,8 millones no iba a ser tan significativo, y peor, inclusive extenderlo dado que ya había cuestionamientos durante el primer semestre sobre si era suficiente, y que la OPEP diga básicamente que confirma el mismo nivel y lo extiende por 9 meses más, me parecía que iba a generar una gran decepción en el mercado del petróleo, porque, como decía, un recorte de 2% de producción parece poco relevante en cualquier industria, y también lo es en la industria del petróleo. O sea, no va a ser un cambio fundamental, estructural, y es por eso que el petróleo tuvo este día una caída de 5%, después rebotó algo, pero ahora nuevamente viene cayendo, y yo tengo la expectativa de que caiga hacia niveles de 45 en el corto mediano plazo, pero después a niveles de inclusive $30 en mediano largo plazo, cuando ya empiece a instalarse mucho más la idea de que, en primer lugar, la producción va a seguir aumentando. La producción de petróleo shale en Estados Unidos viene incrementándose significativamente. De hecho, Estados Unidos ha aumentado un 10% de su producción desde el año pasado, pero también hay otros yacimientos en el mundo, por ejemplo, el de Vaca Muerta en Argentina, que es un yacimiento gigante de petróleo shale, y que va a empezar también a producir, y eso va a significar más oferta de petróleo en el largo plazo, más todavía cuando terminen los 9 meses de acuerdo de parte de la OPEP. Ahí van a tener ellos que volver a aumentar su producción, y por lo tanto esa oferta global de petróleo va a seguir siendo elevada, y más cuando uno piensa que en el largo plazo la introducción de fuentes de energía alternativa, como la electricidad, las baterías, el uso de las baterías en los autos, la energía solar, etcétera, viene aumentando su inversión. En primer lugar, hoy día se está invirtiendo en niveles máximos de las últimas décadas en este tipo de energías alternativas, sobre todo en China, en India, están haciéndose proyectos importantes para fomentar la producción de estas fuentes de energía. El hecho de que los autos, como decía, en unos 10 o 20 años más, no, yo diría que 10 años más, se proyecta para el año 2025, se proyecta que los autos ya deberían estar en una cantidad mucho más relevante, produciéndose mucho más autos eléctricos, etcétera. Eso va a impactar directamente la demanda global por petróleo y va a seguir tirando el petróleo bajo.
¿Y en qué quedó eso de la reserva, de la venta de la mitad de las reservas de petróleo que quiere vender Donald Trump, de las reservas americanas, y la apertura de un tremendo en Alaska, que también parece que tendría una producción enorme? ¿Cuánto influye también todo eso?
Bueno, también impacta. Ahora, debería haberlo hecho, pero no lo hice, profundizar más en el tema de la venta de reserva de petróleo estratégica que se pretende hacer Donald Trump. La verdad que no puedo conectarlo directamente ahora con el movimiento del mercado del petróleo, pero el hecho de que Trump quiera fomentar la extracción de petróleo también en Alaska, en una zona, un refugio, una zona como que está reservada, que no se permitía extraer petróleo ahí, pero que él quiere fomentar eso, va en línea con la política que ya ha dicho, que ha tenido siempre Trump, que es la de incrementar la producción de Estados Unidos, y eso sin duda va a seguir lógicamente influenciando en un Estados Unidos cada vez más relevante como actor mundial en la producción de petróleo. Estados Unidos hace un par de años atrás, el año 2010, si no me equivoco, producía alrededor de 5 millones de barriles al día. Hoy día produce más de 9,3 millones de barriles al día. Ha casi duplicado su producción en los últimos menos de una década, y se ha transformado, junto a Arabia Saudita y a Rusia, en uno de los principales productores del mundo. Es por eso que también, como comentaba la semana pasada, la OPEP hoy día cada vez tiene menos preponderancia, que da cada vez menos relevancia, menos influencia. Esta reunión de la OPEP ya está pasando a ser algo más simbólico, algo tan relevante en su impacto en el mercado mundial de petróleo, porque a excepción de Arabia Saudita, el resto de los países son relativamente pequeños productores que, por supuesto, solo aliados en el cartel adquieren más relevancia, pero en general Arabia Saudita es el único verdadero importante de este cartel. Si quieren, podemos sumar a Irán y a Irak, que producen en torno a 11, 12 millones de barriles al día, para que tengan una referencia en los números. En cambio, Irán e Irak producen entre 3 y 4 millones de barriles al día. Ellos son los segundo y tercer productores. El resto de los países son relativamente poco relevantes, y es por eso que hoy día lo que mueve el mercado del petróleo es el acuerdo, mucho más importante, el acuerdo que hicieron Arabia Saudita y Rusia semanas antes de la OPEP, o sea, de la reunión de la OPEP, porque Arabia Saudita y Rusia, sin duda, son de los importantes, de los dos más importantes productores del mundo. Y el otro productor importante que impacta en el movimiento del petróleo es Estados Unidos, que está, si no me equivoco, en el tercer lugar, y probablemente siga incrementando su producción en los próximos años, dadas estas medidas que se están tomando, esta política nueva que está adquiriendo este país con la administración Trump y con el desarrollo de nuevas tecnologías que está permitiendo que el este famoso boom del petróleo shale probablemente no se detenga ahora, sino que va a seguir adelante.
Oye, Sebastián, entonces, en el corto, mediano y largo plazo, tú estás viendo el petróleo hacia abajo, si entiendo bien.
Abajo, esto. Sí. Sí, ahora, lo que pasa es que hay que recordar que este es un commodity...
Bueno, en medio pasan muchas cosas, pero claro, en el fondo... Es muy volátil. Estructuralmente, ¿tú crees que esta cosa debe ser hacia abajo?
De todas maneras, yo creo que el petróleo en el largo plazo va a tender más hacia los $30 que hacia los 60 de vuelta o 70. Yo creo que no lo vamos a volver a ver en 60-70, por lo menos no de manera sostenida. El mercado del petróleo es muy volátil. Puede que en algún momento haya, por ejemplo, un conflicto bélico en Medio Oriente o algo por el estilo, cosa que no es para nada descartable en esta región del mundo. Y claro, eso dispara los precios del petróleo y pueden subir 10% en una semana. Pero la verdad, no me imagino al petróleo sosteniéndose sobre los $55 y por el contrario, yo creo que va a caer en el corto plazo hacia niveles de 45, en un rango, por supuesto, en torno a 45, pero después, ya pasando los años, pienso que el petróleo va a tender hacia los $30.
Ok, buenísimo. Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Claudio.
Bueno, ese fue el comentario de Sebastián Valdivieso respecto al petróleo. Nosotros, antes de despedirnos, les contamos que para disfrutar de tu familia necesitas escucharla. Aproveche, si no la estás escuchando, aproveche el mes del audífono en Rotary Krauss, que se acaba ahora, no, también sigue en junio. Hasta 35% de descuento en audífonos seleccionados. Para más información ingresa a rik.cl.
Y con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Por un lado, ética familiar y por otro, estándares globales. Tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC además es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Lo atenderá nuestro amigo Patricio Esquinazzi personalmente. Oye, dicho eso, ya estamos llegando al final de esta edición de Información Privilegiada. La Cata les cuenta cómo cierra el día. Pero los dejamos invitados a Entramos a la Cancha con Claudio Palma, Dante Poli, la conducción de Rodrigo Álvarez y
Valdemar Méndez. Me lo topé en el estacionamiento.
Ídolo de la Gata. ¿Y lo saludaste?
Sí, ¿no? Claro.
Y
le dije, allá hay un estacionamiento.
¿Te comentó algo?
No, claro, conversamos.
¿Pero te comentó algo de lo que...
No, menos mal.
Ah, ya.
Ok. Oye, también puede entrar a Duna.cl y opinar del tema del día. Que es el espionaje en la Sofofa. ¿Se justifica que se haya demorado una semana en denunciar? Esa es la pregunta del día en Duna.cl, que está esperando su respuesta.
Yo
hoy en la
que
tarde.
Sí.
¿Se justifica que se haya demorado?
Sí, porque hay que ver, hay que tirar cierta información para ver si pican.
No sabemos qué pasó, por qué se demoró esta semana. Hoy, en todo caso, en la tarde termina la elección, o es la elección, de los consejeros que mañana van a decidir la presidencia, la nueva presidencia de la Sofofa, que si no pasa nada extraordinario, debería asumir Bernardo Larraín Mate.
Excelente.
Chau.
Muchas gracias.